Hola chicos, bienvenidos al quinto podcast de Tabús. Ahora tenemos un invitado especial. Tenemos a Lalo con nosotros. Saluda, Lalo.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto tener a Lalo Vega. ¿Qué onda con ustedes?
Muy contentas aquí ya de grabar el quinto podcast. Y el tema en esta ocasión es el planeta de los simios, Unga Unga.
Ay, qué chido. Muchísimas gracias por la invitación. Esto me encanta. A ver, vamos a ver qué sale.
Oigan, yo quería invitar al maestro desde hace tiempo porque es de esas personas que tiene mucho que aportar al tema. Y yo creo que este tema le queda perfecto. Así que esperamos sus aportaciones, maestre. Pues por favor.
Okay.
Ilumina con su conocimiento.
Urgente, urgente.
Pues,
urgentemente, ¿por qué el planeta de los simios, oigan?
Pues mira, Pati, el planeta de los simios, básicamente porque últimamente he visto mucha raza, para los que nos escuchan fuera de Monterrey, raza es persona, no gente en general, que se están comportando como una raza inferior, güey, yo no sé qué pedo, qué les falta en el cerebro, vitaminas, oxígeno, qué, pero, o sea, estamos todos confinados, estamos encerrados, tienes que cuidarte, cuidar a tu familia. Yo entiendo que eso tiene algunas consecuencias de desesperación o de estrés, pero mucha gente se está comportando como un vil idiota, desde los que pagan 1,000 pesos para comprar cerveza, pero sus niños traen los mismos calzones. O sea, desde la gente que se anda golpeando y alterando por la nada, está bien cabrón. O sea,
sí,
¿cómo sí ven el planeta de los simios?
Híjole, pues bien cañón, mano. Bien, bien cañón. La gente sí está desquiciada y no es para menos. Y no nada más nosotros aquí en México, o sea, el planeta entero, ¿no? Estamos alterados por la situación. Eso evidentemente nos trae un conflicto mental. Nos hace replantearnos muchas cosas a las cuales no estábamos ni acostumbrados siquiera. No considerábamos. Entonces sí, es bien difícil. En el entendido de que, bueno, pues el humano lo sacas de su rutina y, bueno, lo conviertes, lo encierras y, bueno, no sabemos qué hacer con ello.
Totalmente. Ahorita que están diciendo todo eso me hace pensar en Lady Coral.
¿Quién es Lady Coral?
En el metro no corro, no aviento, no empujo, si no entienden eso, menos esto.
No.
Porque, oigan, es que sí es cierto, o sea, yo no sé si tanta cuarentena ha generado tanta estupidez humana, yo creo que sí, porque, oye, nada más salen tantito que les dé el sol, y güey, ve todo lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos, o sea, llevan, ¿qué? 6, 7 días de manifestaciones y ya ni siquiera están manifestándose por la razón original. Ya están quebrando a lo bestia todo lo que ven a su paso y la policía también reaccionando de la misma manera. O sea, es como que, dude, o sea, ahora se les olvida lo del COVID, se les olvida que siguen estando en primer lugar como país que ha sido más afectado por el coronavirus y los contagios y los muertos están en primer lugar. Y ahí están todos en masa, juntos, con cubrebocas, ¿verdad? Pero ahí están todos.
Y quemando edificios y todo el rollo.
Y quemando edificios, o sea, ¿qué onda? Todo esto
y me robando tenis.
Ah, sí, porque primero muerto que sencillo. Necesito unos Nike, por favor, porque ni me voy a morir en el hospital de Nueva York, que me lleven con mis Nike, ¿no?
Sí, pero mira, la verdad es que ahorita estamos volteando a ver Estados Unidos, pero ustedes saben perfectamente que esto nos pasa a nosotros aquí también. Lo que pasa es que nos gusta mucho ponernos los zapatos ajenos, pero no es nada diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Y no lo vivimos de ahorita, lo vivimos desde hace un montón de tiempo. Es más, yo nací con conflictos. Ustedes nacieron con un México con conflictos. Pero sí, nos es más lindo, yo creo que es más romántico pensar que el gringo, porque además lo tenemos un poco idealizado por la cercanía, que eso creo, ¿no? Bueno, pues ay, pobrecitos, pero no, pues también nosotros está cargando el payaso bien gacho.
Ya sé, oye, con AMLOCO, con cada cosa que sale.
Sí, mira, no quiero ser partidista, no me gustan a mí los temas políticos. Personalmente, esto lo he visto con todos los partidos, ya me tocaron todos. No sé ustedes, yo sé que ustedes son quinceañeras, a lo mejor nacieron en el sexenio anterior, pero pues yo ya vengo corrido de varios sexenios y no veo nada diferente. Movimiento tras movimiento.
Pero ¿no crees que de alguna manera este vato, por ser izquierdista, sí se está fregando un poquito más al país que lo que normalmente el PRIAN lo hacía? Digo, no, sin entrar tanto en lo político, ¿verdad? Pero de alguna manera siento que está afectando también la mentalidad de la gente que sí de por sí ya estaban, pues, más para allá que para acá, ahora con un nuevo presidente que se frega todavía más a las personas.
Es que iba a suceder, y va a suceder con cualquier cambio, porque cualquier cambio nos va a mover. Entonces, si a mí me sacas de mi zona de confort, me vas a alterar. Si a mí me sacas de mi... O sea, vamos a suponer que a mí me quemas mi trabajo, pero el pasado me apoyaba, o ahorita me apoya y el anterior me lo quería quemar, pues evidentemente me quiero defender, ¿me entiendes? Entonces, cambio, todo cambio va a generar una inestabilidad. Siempre. O sea,
sí, totalmente. Y ahorita el confinamiento nos está potenciando todos los problemas sociales al 1000%, desde el desempleo, la pobreza, la delincuencia, la corrupción. A lo mejor ya no la vemos tanto como antes, pero ahí está, es como dice Lalo. O sea, aquí en México también estamos hasta la madre de todo eso, nada más que la gente no lo dice o no lo habla. Simplemente en la marcha del 9 de marzo, ¿cuántos hombres conocidos, amigos, familiares me decían qué ridículas, para qué se manifiestan, no van a lograr nada? Güey, ¿dónde está tu empatía? Deja que se manifiesten las mujeres, no te están haciendo daño. No, que no sé qué, que aunque no me afecte, me caen gordas. O sea, desde ahí que ves la falta de empatía en la gente, desde ahí ya estamos mal.
Estamos muy mal porque tenemos una educación errada desde hace... Yo insisto, o sea, estamos mal precisamente por eso. A mí me enseñaron que la mujer era menos. Yo crecí en una generación en donde la mujer era la que me tenía que lavar los trastes. Si creces con eso, cambia el chip, y ahorita te están pidiendo cambia el chip, es bien complicado.
Sí. Ay, Diosito.
Sí.
Pues es que fíjate, todo esto en realidad nos lleva a lo de la conciencia social, ¿no? O sea, ¿qué es en sí la conciencia social para ti, por ejemplo, Mau?
Para mí.
O sea, porque estábamos hablando ahorita de las manifestaciones y yo estoy de acuerdo con hablar sobre lo que no nos gusta. Yo soy una de las personas más quejosas que existen en este mundo y yo de todo me quejo. Pero una cosa es quejarnos, una cosa es externar nuestras opiniones y otra cosa ya es, como tú no estás de acuerdo conmigo, te ataco. Y ataco a los demás. ¿No? Ya tú estás cayendo en algo que evidentemente está afectando no solamente a inocentes, sino a tu entorno en general. No estás siendo consciente socialmente.
Así es.
De lo que está pasando. Tú estás actuando como un simio que a mí no me importa, se va a hacer mis deseos y se fregan todos.
Así es.
¿No? ¿Sí? En este caso, ¿qué es la conciencia social? Yo la entiendo de esta manera, pero ¿qué es la conciencia social para ustedes?
Ok, para mí la conciencia social es algo bien simple. Es un estado mental que tiene que ver mucho con la cuestión cultural, con la cuestión educacional. Así de simple, sin tanto rollo. Ahora, vamos a hacer un plano comparativo. ¿Qué pasa en los dichosos países del primer mundo? Okay. Ellos nacen igual que nosotros, con una conciencia social, con una conciencia cultural muy específica, con una disciplina. En este caso, nosotros... Yo pienso que tenemos un problema de indisciplina muy severo desde toda la vida. Si tenemos gobernantes corruptos, indisciplinados, pues bueno, yo me voy a pasar el alto, no me van a decir nada. Mucho tiene que ver con eso, con ello. Esa es mi opinión. Es una cuestión educacional.
Exacto.
Sí, concuerdo un poco con Lalo. Es, bueno, aquella actividad mental en la que tú razonas según los estímulos que recibes de la sociedad en la que naciste y también, bueno, la época o la generación lo recibes y tienes por ahí algún cierto nivel de empatía hacia las personas. Dices, ok, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que en el país donde vivo todo el mundo es corrupto o roba o hay violadores, pero sin embargo no son personas que voy y atropello y huyo porque son violadores, o sea, pues también son personas que tienen necesidades igual que yo y no encontraron otra salida. Pero
sí,
pues,
Pati.
No los hago parte de mis amistades.
Pero volvemos a lo mismo, exactamente lo acabas de decir tú. Uh-huh. O sea, tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con tu educación. Pero dime qué pasa con los cuates que vienen de los barrios más bajos. ¿Qué es lo que vivieron? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que están viviendo cada día? Agresión tras agresión, violaciones, mujeres golpeadas, niños violados. Eso para ellos se vuelve normal. Entonces, nosotros evidentemente tenemos un cierto nivel cultural, educacional. A lo mejor corrimos con esa suerte y podemos verlo, podemos ser más empáticos con la sociedad, con el entorno que nos corresponde. Ajá. Pero no todo mundo tiene esa posibilidad. Por eso es a lo que me refiero. Tenemos un estado muy indisciplinado desde que nacimos. Ajá. Entonces, desde ahí yo creo que parte todo en la educación.
Concuerdo totalmente con lo que acabas de decir. Hay una frase en inglés que dice monkey see, monkey do. O sea, lo que el mono ve es lo que el mono
hace. Así es.
¿No? Ajá. Si el monito desde chiquitito ve que a su mamá le pegan, va a crecer y ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo, va a imitar un patrón de conducta. Más, esa no es excusa para seguir con ese patrón. Te voy a decir por qué. Es cierto que nuestro entorno nos afecta de alguna manera, nos define, nos hace ser quienes somos. Ajá. Pero también uno tiene el poder en su cerebrito, porque uno es un ser inteligente, se supone. Uno tiene ese poder de decidir y decir, ¿voy a imitar esto o no lo voy a hacer?
Sí.
Entonces, desde el simple hecho, yo me quedo pensando cómo hay muchas personas que han sufrido de violencia en algún momento de su vida, sobre todo de su niñez, que es lo que más te marca cuando tú vas creciendo. Y cuando ellos crecen, son pocos los casos, porque necesitas mucha inteligencia emocional para decir, no voy a ser parte de esto.
Ajá.
Pero sí son pocos los casos que dicen, ¿sabes qué? Viví esta fregadera de niño, pero ahora de grande yo voy a hacer todo lo contrario. Hay una película que se llama De Harvard a la Calle. Es una película de bajo presupuesto. Uh-huh. De hecho, está en YouTube, o sea. Pero esa película realmente refleja los problemas sociales que seguimos viendo día con día. Uh-huh. Y la niña pasa por la peor niñez de la vida, yo creo. Su papá alcohólico, inconsciente, desobligado, uh-huh. Su mamá drogadicta. O sea, la niña de verdad ni se bañaba, no iba a la escuela. Pésima educación, de verdad. Cuando la niña crece y ve todo ese conflicto tan fuerte de su mamá siendo internada cada ratito en clínicas de desintoxicación, de no teniendo nada que comer, de viviendo en un barrio lleno de violencia y todo eso, ella va creciendo y va agarrando onda. Ajá. Que tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir.
Okay.
Que si de verdad ella quiere una vida feliz, uh-huh. Tiene que vivir de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace la niña? Pues allá en Estados Unidos obviamente pues dan programas de educación, el gobierno te apoya en ese tipo de cosas, busca precisamente estos programas donde le dan asilo, donde le dan un hogar digno por parte del Estado, pero se lo dan, y la niña por sí sola empieza a estudiar, empieza a leer. Uh-huh. Tiempo después se dan cuenta que ella es muy buena en ese tipo de cosas y la becan. Uh-huh. Entonces de ahí, de una cosita llevó a la otra, la niña con su esfuerzo fue logrando todo eso, se metió a trabajar a McDonald's, se metió a trabajar en restaurantes de comida rápida y ella misma se fue pagando la escuela, al punto que llegó a Harvard, becada, uh-huh. Hizo una carrera y salió, y hoy en día creo que es un caso de la vida real, si no me
equivoco. Ah, qué chido.
Y es una empresaria súper chingona y salió adelante.
Pues sí, para ti.
Ahora hay ella igualmente, pero eso es a lo que voy, tú decides quién quieres ser, tu vivencia, tu niñez, todos los problemas que has tenido, no los podemos agarrar como excusa. No. De decir, pues por eso, porque yo viví, porque el mugre gobierno, porque mis papás, porque... No, güey, pues shit happens all the time, sorry.
Sí, pero no quiero boicotear tu comentario, tu plática, tu historia, pero uh-huh. Y tú dices algo bien cierto que me encanta cada vez que lo pones en Facebook. Es una anécdota. Son anécdotas. No todo el mundo tiene esas posibilidades. Habemos quienes la hemos tenido y hemos podido mejorarnos, pero somos uh-huh. anécdota. ¿Me explico? ¿Cómo le haces para uh-huh. que esas anécdotas se vuelvan un común? No sucede, no sucede en el cotidiano. Digo, ¿cuánto chamaco no vienen uh-huh. por ellos desde la independencia y se lo llevan al narco? No tuvieron otra oportunidad.
Ah, claro.
No, no están teniendo otra oportunidad.
Pues es que es lo que te digo, de eso nace tu inteligencia. Es que no es que no tengas otra oportunidad, porque tú te haces tus oportunidades. Tú tienes que ser inteligente, lo suficientemente inteligente emocionalmente. Desgraciadamente, no todo mundo lo es.
Pues sí.
O sea, la gente se va por lo fácil. Y decir, pues aquí hay mucha lana, no estudio. Ah, pues yo lo, ¿no? Pero no estás viendo más allá, no estás siendo perspicaz, no estás viendo qué va a ser de ti, de tu futuro, de tus hijos, si algún día los tienes, ajá. de tu familia. No estás viendo todo eso.
Es bien complicado, ¿no? Bien, bien complicado.
Uh-huh. Es bien complicado. Ahorita que mencionaste eso, Pati, de la anécdota, fíjate que me recordó Lalo mucho que, bueno, yo soy maestra de primaria. Hace como 6-7 años pude trabajar en una escuela pública en un barrio pues muy, muy difícil aquí en Monterrey, casi Guadalupe, zona sur, y tenía pues casos muy fuertes, de que tenía niños de quinto grado que tenían 10, 11 años que ya traían cigarros de mota en la mochila, traían condones y platicaban unas cosas que para mí era muy, muy irreal a su edad, ¿no? E incluso uh-huh. tenía una alumna que tenía una discapacidad, como dicen, la discapacidad no está peleada con el desarrollo biológico. Y ella, uh-huh. ella había repetido años, o sea, tenía 11 años y estaba muy desarrollada físicamente. Y le decía a otra niña en el recreo, oye, todos los viernes mi novio nos lleva a pasear en su taxi, ¿cómo ves si vienes conmigo? Y yo le decía, ¿cómo que tienes novio? Tienes 11 no años. Manches. Sí, tengo un novio que tiene 20. Sí, decía, tengo un novio que tiene 20. Y yo lo acompaño por el barrio antiguo y entregamos unos paquetes. Y si yo lo acompaño a entregar esos paquetes, él me da 100 pesos. Sí, o sea, ahí es como, es donde dices tú, ¿qué puedo hacer yo como maestra? Mira, si le digo que está mal, va a venir el tipo y me va a dar un tiro en la frente. Pero ella tiene otras opciones, entonces, platicando, yo aproveché que ya venía la clase en quinto grado, se empieza a ver lo de la menstruación y los métodos anticonceptivos, y viene hablando de la amistad y del noviazgo en la adolescencia. Entonces, yo soy muy braviada para hablar, no me limito con los alumnos más que las malas palabras. Y me dicen, les dije yo no les recomendaría que tuvieran una relación sentimental pues antes de los 18 años, porque todavía no están maduras, y que el cerebro, y que bla, bla, ya les empecé a explicar yo todo el
ni a los 30. ¿No?
Claro, no, ni a los 30. y ella me dice ella bien segura, pero ¿qué tal si yo no quiero andar con el muchacho, maestra? Ella fue la primera que preguntó, yo no quiero tener novio, pero lo necesito. Y yo, ¿pero por qué lo necesitas? ¿Qué pasó? Pues es que en mi casa no tenemos que comer, lo típico, ¿no? O sea, tragedias, mi mamá pues se prostituye, mi papá se fue y nos abandonó. Y pues él es el que me da de comer, él me apoya, mi novio es el que me paga los útiles. Y total, bueno, todo el ciclo yo traté de hacerle un coco wash a la niña de que eso no es tu futuro, o sea, tú tienes potencial de hacer algo más, no vas a depender de un hombre y menos de un muchacho que vende paquetitos en el centro. Uh-huh. Mira, trata de estudiar, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes cocinar? Bueno, puedes vender empanadas en tu cuadra, o sea, a sus posibilidades, que dices uh-huh. tú, ok, a lo mejor no la va a becar el TEC, o no la va a becar la uni, porque tiene muy bajo rendimiento, porque vive en una colonia marginada, por lo que quieras y gustes y mandes que la mamá no completa, pero uh-huh. tiene otras posibilidades más allá de terminar de prostituta igual que la mamá, o de vendedora, o sea, con el novio. Traté de hacerle un coco wash, que dices, hago lo que puedo. Y el maestro que la tuvo el siguiente año después de mí, le dije, esta muchachita tiene estos problemas, apóyela, oriéntela, es buena muchacha, no es mala. O sea, en lugar de, hay muchos maestros que, ay, ¿qué tiene yo para qué me meto? Pero a mí sí me entra mucho el gusanito bien cabrón, que dices, no manches, esta muchacha la pueden matar mañana, cualquier tipo que abuse de ella, y yo pude hacer algo, no hice nada. Puse mi granito de arena, el maestro del otro ciclo también, oye, mira que esto, que puedes hacer esto. En ese ciclo con el otro maestro aprendieron a bordar y aprendieron a tejer en un curso que les dieron especial. y de repente, mira, maestra, ya, me iba y me buscaba en el recreo, ya sé tejer, estoy haciendo bufandas, estoy vendiendo en la cuadra, ay, mira qué padre, ves que sí puedes. Y ya no supe si se quedó con el novio en ese entonces. Me la topé hace como un año de boletera en el Cinépolis de aquí, donde voy cerquita yo, por la Avenida Revolución. Me dio tanto gusto que dices, o sea, a lo mejor no estudió la carrera que uno se imagina, pero salió adelante y no anda ahí en malos pasos, güey. De eso se trata.
Claro. O no lo sabes que igual tal todo. Vez se puede, le dan muchos trabajos de ese tipo, les dan la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Y tal vez de claro, alguna manera y... va a buscar la manera. Y es claro que da gusto. Ándale. Ese tipo de cosas.
Da gusto, bueno, uno me da vergüenza porque ya estoy yo viejita y me reconocen. Maestra, estás igual, ay, gracias, y ellos ya bien grandotes, aquí estoy de boletera, y no sé qué, soy madre soltera, pero sí estoy estudiando la prepa en línea, o sea, luego me dijo, de haber dicho, está loca, me va a decir que estoy estudiando, como siempre, me estoy superando, estoy aprendiendo inglés también en línea, y aquí ando trabajando, y no sé qué, bla, 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 ay, o sea, te da bastante gusto así, te vas con el corazón gordito, que dices, de perdido puse una semilla, y si el maestro y yo, no digo que si no le hubiéramos dicho, hubiera hecho otra cosa, pero hay gente que no se preocupa por ella, que sabes que su familia le vale madres.
Exactamente, y que está buscando la manera de seguir adelante, exacto. Exacto, bueno, esa es una de las anécdotas que como tú dices, o sea, híjoles, te da, híjole, como que tienes muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque dices, por un lado, qué lástima que hayas tenido que pasar por ese tipo de cosas, pero también me da mucho gusto que hayas aprendido a superarte, que hayas aprendido a valerte por ti mismo y no esperar que las cosas te caigan del cielo como mucha gente lo hace hoy en día, que espera que el gobierno les dé todo, que si ahora mucha gente se quedó sin trabajo por la cuarentena, por todo lo que está pasando el COVID, digo, qué lástima, se entiende obviamente, pero no es excusa para decir, no, pues ya no tengo nada, que mi familia me mantenga. No, no. Siempre surge la oportunidad de ver la manera de salir adelante, si uno se lo propone. Yo he visto mucha gente que, oye, pues perdí mi trabajo, ¿qué hago? Híjole, pues no sé hacer nada más. Bueno, pero sé cocinar, pues vendo comida.
Sí, mucha gente, ¿no? Mueve.
O, ¿sabes? Exactamente, pero hay gente que se le cierra el mundo y dice, no, ya no tengo trabajo, ya va, y se acabó. Tú, pues eres de la raza que, perdón, pero la evolución no llegó a ti. ¿Y qué va a pasar? Te vas a morir.
Exacto. Sí, no, o sea, como dices tú, busca la manera y muévete. Ayer vino aquí a mi casa el señor que siempre nos lava los carros, ¿no? Es igual de, viene de lejos, viene caminando, nada más se dedica a eso, y viene y le dice a mi papá, no, muchas gracias, pues va a llover toda la semana, y trae un morralito. ¿No crees que sacó unas empanadas tan deliciosas? Dijo, ando vendiendo empanadas porque pues ya no puedo lavar carros. Ah, dame dos, pues sí, paquetes de una vez salí yo. Dije, oye, lo está intentando, no manches, está
sí,
bien.
Sí, eso está padre, que tengan la iniciativa. Digo, pues a veces la necesidad misma te empuja a ello, ¿no? Y está padrísimo ver esos casos.
El ser humano tiene la capacidad siempre de sobrevivir. Siempre la va a tener, porque el deseo en el ser humano es de no morirse, de vivir una vida bien, una vida feliz, siempre eso es lo que buscamos. Yo siento que de alguna manera todos estos problemas sociales que tenemos en el mundo en general, de alguna manera cada quien está buscando su felicidad para su familia, para sí mismo, lo cual se entiende, pero tampoco se entiende que queramos afectar a los demás, chavos. O sea, neta, no lo hagan, por favor. Ahí es donde entra la conciencia social. Si sabes que estás afectando al otro de alguna manera, por favor, no lo hagas. Sé más consciente como humano. Nuestro paso por la tierra, literal, es dejar un buen paso para nuestras futuras generaciones.
En el camino puedes ayudar a mucha gente.
Exactamente. Entonces, pues si no, de perdido, si no ayudas, pues no te los friegues. ¿no? O sea, no hagas cosas, pues, sí, pues es que no hagas cosas para fregar al otro, o sea, volvemos a lo mismo del tema de los manifestantes, o sea, tú, ¿qué estás logrando con todo eso? El gobierno le vale queso como quiera, el gobierno va a hacer lo que quiere como quiera, desgraciadamente y tristemente, pero esa es la realidad. Digo, no por eso nos vamos a conformar, pero no hay que fregarnos a los demás.
Así es.
Básicamente.
No, fíjate, ese tema me da mucha lástima, Pati, lo que me platicas de las manifestaciones, porque para mí todo eso surge de la discriminación y de un tipo de racismo hacia otras razas, que unas se creen superiores a otras. Güey, yo creí que eso estaba superado desde la Segunda Guerra Mundial, no, y resulta que no, que no. Seguimos en lo
no,
mismo.
Para nada.
No, sí, y luego aquí es lo mismo, a lo mejor aquí no tenemos afroamericanos, pero igual a los indígenas se les discrimina, como dicen los white mexican, que porque eres moreno, que porque eres alto, que porque traes carro el año, una discriminación bruta, güey, déjalos vivir como puedan a sus posibilidades y ahí que hagan lo que quieran.
Es un golpeteo vida, constante. O
sea, ¿por qué
unos con otros?
Sí, sí, claro, ¿por qué lastimarlos?
Sí, está terrible.
Sí, totalmente. A mí me dio mucha lástima porque ahora que andaban con que, no, pues en México, porque de hecho hasta Juanpa Zurita dijo de que es que en México no existe ese tipo de cosas, no sé qué.
Ay, por favor.
Se la encima y todo el mundo de cómo que no existe eso, que no sé qué, pues estás viendo. Y a mí me hizo pensar en el tema de Yalitza, porque ya es que desde que surgió la Yalitza, todo mundo le empezó a decir, pues es que tú ni eres actriz y no sé qué, lo cual tienen razón, pues no es actriz, pero oye, qué afortunada y qué suerte tuviste de que te escogieran para una película así y gracias a eso trascendieras, qué padre, qué bueno por ella. Ahora que entró en el New York Times, la neta a mí me dio gusto porque dije, ok, tiene una barrera que es el idioma, pero de alguna manera es una persona estudiada, ¿no? O sea, fuera normal.
Ella sí, es maestra de preescolar.
Maestra, exactamente.
Orgullo,
está preparada,
orgullo.
Exactamente. Entonces, ¿de dónde le pones el pero de decir no puede o no lo va a hacer? Pues no sabes qué experiencias de vida trae ella, qué carrera trae ella. Entonces, dude, otra vez vuelvo a lo mismo. Si no ayudas,
nuestro,
no estorbes.
Tenemos
qué buena
nuestro
onda.
ADN a la malinque. Entonces, ese es un es terrible, sí.
Exacto.
O sea, porque nosotros mismos nos vamos a pegar a nosotros mismos. Lejos de llenarnos de orgullo de que este tipo de personas, de que todos estén saliendo adelante. El mismo Ulises en la película de Ya no estoy aquí, un chavito que no es actor. Qué padre. Exacto. Que le fue bien. Qué padre que tuvo éxito esta película. Qué padre que les está creciendo. ¿Por qué nosotros mismos los tenemos que estar pisando? No se puede, no se vale.
Exactamente.
Sí, ahora
creo que
sí
todo
que
esto radica de la envidia.
El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, güey. Qué triste, pero así es.
¿Y qué hacemos?
Ahí, cabrón.
¿Cómo lo puedes cambiar?
Yo creo que todas estas cosas radican de la envidia y de alguna manera de la falta de oportunidades que el país tiene. Porque ahora sí que, como dicen el speech de siempre, hay talento, solamente falta apoyarlo.
¿Sí?
Porque sí lo hay, sí hay talento, pero yo creo que mucha gente cae en el amargarse y el hasta generar envidia hacia los demás, porque se han dado cuenta que en México, a pesar de que tú estudies una maestría o un doctorado, no difiere mucho tu sueldo de alguien que trabaja de Uber o alguien que trabaja vendiendo comida o alguien que trabaja haciendo otra cosa. Y yo creo que de ahí nace toda esta frustración de las personas de decir, oye, qué coraje, pues me estoy matando en la escuela, estoy haciendo todo lo posible por cumplir yo mi papel en la sociedad y ve, o sea, cómo es posible, de ahí nace, cómo es posible que este zarrapastroso, no estudiado, tenga mejor oportunidad que yo. Y de ahí nace todo este hate de estas personas de decir, pero pues es que si ni es actriz, ¿por qué está allá? ¿O por qué ni siquiera habla bien inglés? O sea, tú, pues, suerte, yo no sé.
Sí, o sea, se le dio y
tienen suerte.
También,
exacto.
Y un doctorado no es sinónimo de educación, ¿eh? No, para nada, está muy lejos de serlo. Entonces hay que tratar totalmente de no confundirnos. O sea, el hecho de que tú tengas una carrera específica con grandes honores no significa que seas un cuate culto. Y ahí yo creo que radica también mucho nuestras diferencias. Nuestra cultura es muy vulgar, perdón, pero es muy vulgar. O sea, no me refiero a nuestras raíces mexicanas, que la verdad es que somos exquisitos, o sea, tenemos un país exquisito en cultura, pero lo que manejamos en los tiempos actuales, en este modernismo, es muy vulgar. O sea, nuestra televisión es completamente patética. ¿Qué nos venden? ¿Qué nos están diciendo? Sí. No mames, perdóname, te están dando porquerías. Y desgraciadamente, esa es la nana. Son las nanas de los niños. Ajá. Con eso están creciendo. Y no ahorita. Sí. O sea, llevamos generaciones creciendo con el Chavo del Ocho. Llevamos generaciones siendo educados por esa caja. Entonces, ¿cómo quieres tú que cambiemos? Muchos de esos crecieron viendo esa caja y actualmente tienen doctorados, actualmente están en puestos muy altos, pero de nada les sirve si son realmente unos seres humanos patéticos, no son empáticos. Eso es.
Exacto.
No hay humanidad.
No hay humanidad. No.
Entonces hay que diferenciar un poquito. Exacto. Un poquito en relación a eso. Y sí, sí, son retos muy cañones, porque todos los días tienes que levantarte a tratar de mejorarte a ti mismo para poder ayudar a tu entorno, para poder hacer que tu entorno sea un poco más consciente. Yo tengo la oportunidad de que eso suceda de alguna manera y de verdad, créeme, cuido todos los días cómo me muevo, aunque en el Facebook muestre un personaje. Sí, cuido mucho.
Yo amo ese personaje.
No, sí, cuido mucho lo que digo, lo que pretendo enseñar, porque al final de cuentas vas a marcar sonitas, ¿no? Es la responsabilidad que tenemos es muy grande. Claro.
Totalmente. Mauren.
Está cañón. ¿Con qué te quedas del planeta de los simios? Está difícil, pero yo me quedaría con la conciencia social. A pesar con todas las limitaciones que tenemos de raíz en el país, todos los malos ejemplos, todo eso, yo creo que todavía hay esperanza y todavía hay niños, desde que vemos anécdotas de niños que crecen en una familia literal hecha mierda. Discúlpame, pero así es. Una educación que deja mucho que desear. Deciden ellos irse por otro camino y yo los he visto y acuden a mí, maestra, es que yo no quiero hacer esto, es que yo no quiero ser como mi padrastro, ¿qué puedo hacer? Y ahí nos toca a nosotros como adultos decirles que sí se puede, mijito, mira, así, échale ganas, todo no, se puede, no va a ser fácil, vas a sufrir, vas a reír, o sea, pero vas a vivir diferente a como estás viendo todo el mugrero ahorita. O sea, en 10, 20 años vas a decir, ah, qué bueno que hice este cambio. Y es que es poco a poco. Y ahí falta mucho conciencia social general, empatía con todos.
Pues es que los límites yo creo que te los pones tú. Perdón, pero podrás vivir en el país más mierda que quieras, pero si tú tienes fuerza de voluntad para salir adelante, lo vas a hacer. Yo me quedo pensando mucho en Elon Musk, que es mi dios ahora mismo. Porque literal él salió de Sudáfrica, se fue a Canadá con cero capital. En Canadá trabajó en calderas de granjero, o sea, trabajos que cualquiera diría yo no voy a tomar, los tomó
en para agarrar McDonald's, ¿no? También.
Claro, él tomó trabajos de todo tipo y ninguno de esos trabajos él lo tomó como que estuviera denigrando, o sea, lo tomó como experiencia de vida y todo eso lo hizo para poder llegar a su meta final. Llegó finalmente Estados Unidos, puso su primera empresa, le funcionó, el vato seguía estudiando, ni siquiera tenía casa en Estados Unidos, dormían en la oficina que rentaban él y su hermano, no tenían para pagarles a los empleados, o sea, todo eso él lo fue haciendo poco a poco, y ve ahorita el vato tan exitoso que es, todo lo que ha logrado. Entonces, no hay excusas, raza, no hay excusas de decir no, yo no puedo, mi infancia, mis papás, mi gobierno, no hay excusa. Falta conciencia social definitivamente, que no es nada más agarrar de las cosas que están pasando en el mundo, sino también de ser empático con los demás, no afectar a los demás. pues sí, básicamente yo con eso me quedo. Si no vas a ayudar a los demás, please, no estorbes, no te comportes como un simio, unga, unga.
No más simios.
No más simios.
Yo me quedo, híjole, yo me quedo con ustedes. La verdad es que, no, de verdad, sí, me quedo con ustedes. Sí, soy el único que los aguanta.
El único que nos aguanta.
Espero que de verdad se llene de mucho público porque son un par de chavas bien, bien inteligentes, bien proactivas y la verdad es que están haciendo un bien. Qué bueno que tomaron esta iniciativa, las felicito, me encanta, gracias por la invitación, me quedo de verdad con esta plática, me retroalimentan, me ayudan a una vez colgando de esto, a ser un poco mejor y me dejan pensando qué puedo hacer un poco más mi entorno. Muchas gracias, de verdad, yo con esto me quedo.
Muchas gracias, Lalo. Síganos en Facebook como Tabúes, Instagram-Tabúes y Madrísimo. Nos vemos a la próxima.